Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. Ahí también podrá encontrar noticias del momento, el directorio de nuestros patrocinadores y mucho más. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com.
Muchas gracias y lo prometido es deuda. Pues esta es una visita muy importante que tenemos los días viernes, como hoy, a las 11:30 de la mañana. Se trata de la abogada Helen Sebel, que nos ha prometido un tema muy, pero muy interesante. De paso, voy a repetir el teléfono para que usted lo anote, lo ponga ahí en un lugar visible. Alguien le pregunte si tiene problemas de inmigración, quiero resolver tal o cual cosa. Entonces, pone ahí Helen Sebel, 415, el área de San Francisco, 362-0676. Pues nos prometió hablar sobre este tema y que tiene que ver con cuál es lo que se refiere, cuál es la parte histórica de los aportes que han hecho los gobiernos en referencia a leyes de inmigración. Yo creo que es un tema fantástico, Helen. Bienvenida.
Ah, gracias, gracias, Carlos.
Bueno, es cierto, te voy a comenzar ahí a fuego así fuerte, que bajo el presidente actual, el señor Obama, ha pasado más deportaciones de inmigrantes que debajo de cualquier otro presidente, Helen.
Bueno, diciéndolo así en términos tan sencillos, eso es cierto, pero estos números de deportaciones nunca fue ordenado por él y él no tuvo nada que ver con tantas deportaciones bajo una ley muy estricta.
Discúlpame, ¿cómo es eso?
Bueno, primero tenemos que aclarar quiénes están siendo deportados. Los que son calculados abajo este número que gente atribuye a Obama son los que están llegando a la frontera y deportados inmediatamente abajo una ley muy amplia y restrictiva que fue hecho por el Congreso y firmado por el presidente Bill Clinton, un demócrata. Esta ley que se llama en su corta versión IRA-IRA o IRA-IRA tiene provisiones que deja a la patrulla actuar como jueces y deportar a la gente inmediatamente, el mismo día o pocos días después, sin el beneficio de una audiencia formal con un juez. Esta ley se puso en efecto en el año 98, pero tuvo más fuerza abajo George Bush después de lo ocurrido del 11 de septiembre en 2001. Y lamentablemente, esta ley sigue en marcha hoy.
Entonces, ¿Obama no tuvo nada que ver con esta ley?
Así es, Carlos. Quiero hacer énfasis que Obama, durante su mandato, en esta atmósfera tan feo, nunca podría deshacerse de esta ley anti-inmigratorio que fue firmado por el presidente Clinton.
¿Pero no fue Clinton quien firmó la ley NACARA para ayudar a la mayoría de los centroamericanos?
Usted tiene razón, Carlos. Y por lo menos Clinton hizo eso. Firmó la ley de NACARA que ayudó a muchos centroamericanos. Pero ese IRA-IRA fue muy amplio y perjudicó miles y miles de gente bien trabajadores, causando sus deportaciones a sus países de origen, donde no habían vivido por 10, 20 años.
Hablemos de otros aspectos de esta ley, IRA, así como la pronuncias, de Bill Clinton, que firmó esta ley.
Para los que han vivido aquí muchos años y fueron descubiertos por inmigración, Bill Clinton lo hizo casi imposible para parar su deportación. Antes, uno podía solo demostrar que estaba viviendo en el país por 7 años más o menos y que siendo deportado causaría a uno dificultades extremadamente difíciles. Pero ahora, en cambio, con esa ley IRA-IRA, firmado por el presidente Clinton, desde el año 98, uno tiene que demostrar que ha vivido aquí 10 años y que tiene un familiar cercano que es ciudadano o residente legal que va a sufrir de una forma sumamente inusual y extremadamente grave. Si me permite, Carlos, le puedo dar un ejemplo.
Por supuesto, por favor.
De una madre, digamos, ¿no? Que ha vivido aquí ilegal por varios años. Ella tendría que demostrar que tiene, por ejemplo, un hijo con una enfermedad muy grave como autismo o síndrome Downs o que tiene problemas graves de aprendizaje. El nivel de sufrimiento al familiar cercano es a un nivel muy, muy alto y muchas veces causa la deportación de uno, aunque hay ciudadanos, chicos que son ciudadanos o residentes legales. Esta dificultad tan difícil es difícil de comprobar porque, gracias a Dios, todos los familiares de uno, la mayoría, están bien sanitos. Entonces, muchos, quiero decir también que muchos de su auditorio, Carlos, ya conocen esa ley como cancelación de deportación, lo cual yo ya hablé varias veces en la radio. Así es.
Muy bien, yo quisiera hacer una pequeña pausa para que usted anote el teléfono de la abogada Helen Sebel. Es área 415, las oficinas de ella están en San Francisco, atiende de lunes a viernes y le atienden en español. 415, el área de San Francisco, 362-0677. Y Obama no pudo hacer nada al respecto. ¿Está mal el teléfono? Oh, a ver, perdona. 76. Dije yo mal. Ah, qué pena. Es 415, corrijan, por favor. 362-0676. Ahora sí. Bueno, ¿y Obama no puede hacer nada al respecto de lo que has mencionado anteriormente?
Bueno. Recuerde que Obama intentó de pasar una ley comprensiva a través del Congreso, pero nunca logró hacerlo. Pero, afortunadamente, él firmó una orden ejecutiva dando la autoridad a los jueces y fiscales la posibilidad de cerrar casos de deportación contra buena gente que no tiene antecedentes penales en los Estados Unidos. Eso se llama, bueno, en inglés es prosecutorial discretion, pero es más o menos por razones humanitarias. Eso es una forma de decirlo bien, bien sencillo. Pero francamente, los jueces y los fiscales usan esa autoridad para cerrar casos de expulsión contra ilegales que son buena gente y con muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos.
Aprovecho este momento para que nos ilustres. ¿Esta es otra orden ejecutiva?
En realidad, Carlos, esto fue la primera orden ejecutiva que hizo Obama en el año 2011. Es algo parecido como lo de DACA, pero no tuvo la gran difusión en las noticias, como lo de DACA o de DAPA. Pero nosotros que trabajamos en ese tema, sabíamos que esta orden fue una bendición y salvavida para evitar las deportaciones de buena gente que merece quedarse en el país. Y en práctica, los fiscales de inmigración y los jueces les gusta esa flexibilidad porque ellos, francamente, no quieren deportar gente que han aportado tanto a ese país.
O sea, de que la discreción de los jueces aquí juega un papel importantísimo, ¿no?
Sí, y es así es.
Ahora, ¿cómo el abogado que lo representa a uno presente el caso tiene mucho que ver en importancia? ¿Cómo bueno, le dice al juez quién soy yo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la fama de uno siempre lo sigue antes los jueces. Los jueces ellos conocen los abogados, saben cuáles son los mejores o los que son nuevos. Pero los jueces también, hay unos más difíciles que otros y uno nunca sabe cuál le va a tocar. Es como si fuera un juego de ruleta. Uh-huh. En Las Vegas hay la pelotita, ploc, y uno no sabe. Pero gracias a Dios, la mayoría de los jueces acá son... son buen jueces aquí en el área de la Bahía.
Quiero insistir la mayoría en esto de la preparación de un caso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú tienes 30 años de estar haciendo esto, sí. Solamente esta parte de la ley aquí en California. Entonces, una buena preparación es como ir a la guerra no con una flecha, sino que ir con una ametralladora. O sea, llevo bastantes argumentos para convencer al juez, para que mi patrocinado salga favorecido. Esa es la idea, ¿verdad?
Así es. Y sabe, me gusta esa palabra metralladora, porque no es solo lo que yo sé de la ley, pero yo tengo mi equipo en mi oficina, encabezada por mi asistente Verónica, y ella sabe preparar las evidencias, meterlos, registrarlos a la corte de forma bien clarito y fácil para los jueces entender cuando yo pongo mi argumento legal. Entonces, no soy yo solamente que hago el trabajo, pero tengo mi equipo.
Un equipo.
Es un equipo que tiene muchos años que
bueno,
experiencia
bueno.
conmigo.
Porque te pregunto eso porque hay mucha gente que dice... no es blanco y negro en cuestiones de defensa en leyes, ¿no? Hay que saber argumentar, hay que saber poner ante el juez, que es el que tiene la última palabra, en lo mejor, ¿no? Si tú me vas a representar a mí, tienes que poner lo mejor.
Así es. Estamos trabajando en una área gris. Como usted dice, no es blanco y negro. Uh-huh. Entonces, ya hay muchos factores. El juez, el abogado, el equipo, la ley, lo que hizo la persona que está siendo deportado. Hay muchos factores que están en esa cesta.
Vamos, regresemos a esto de acciones y órdenes ejecutivas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Helen, con estas órdenes ejecutivas cuando el mandatario, por ejemplo, en este caso Obama, termina su mandato? ¿Qué pasa con estas órdenes?
Bueno, mira, eso sí, hay mucha preocupación con eso, ¿no? Pero yo supongo que si Hillary Clinton gane las elecciones, estas órdenes seguirán en pie o serán renovados por ella. Pero si gane Trump...
por favor, no nos malores el fin de semana.
Sí, es cierto. Perdón. Pero si él gana o otro republicano que no sea Jeb Bush, miles de personas perderán esas protecciones y podrían ser deportados.
Mm-hmm. Yeah. Oye, otra preguntita, discúlpame. ¿Y qué piensa Helen Sebel de Hillary Clinton? ¿Ella seguirá el mismo rumbo y este trato a la inmigración como su marido?
Mira, bueno, como ya dije, yo nunca fui gran fanático de Bill Clinton. Él realmente no fue amigo de los inmigrantes para nada. Él fue mal guiado, causó la deportación de miles de buena gente de ese país. Y todo fue por causa de la ley que él firmó en 98. Y es por esa razón que hoy mismo estamos viviendo tantas deportaciones a la frontera. Obama no tuvo nada que ver con eso. Eso ya fue ley, hecho por Bill Clinton, firmado por Bill Clinton, y Obama no pudo deshacerse de eso. Uh-huh. Pero Hillary Clinton, yo estoy escuchando todo lo que sale de la boca de ella y me parece que ella va a seguir el rumbo más humanitario y va a ser más pro-inmigrante como lo de Obama. Uh-huh. Ella no va a seguir el rumbo de su marido. Yo no veo que ella va a hacer una ley tan amplia, tan feo, uh-huh, como lo de ese IRA-IRA que, uh-huh, salió en 98.
Amigos, estamos conversando con la abogada Helen Sebel y te agradezco, Helen, tu presencia aquí en el programa. La verdad que has vitalizado los días viernes para hablar de inmigración. Anoten, por favor. Usen el sistema que hay aquí, la forma de poner los teléfonos más importantes pegados a la refrigeradora. Eso aprendí aquí en Estados Unidos. Ahí están todos los teléfonos que uno necesita. El departamento de bomberos, la policía, todo está ahí. Los doctores. Ponga ahí abogada Helen Sebel, que puede representar a usted, a su familia, de una manera excelente en cuestiones de inmigración. Y ponga el teléfono, ¿no? Para que llame y se pone en contacto con ella. 415, o sea, San Francisco, 362-0676. 415-362-0676. Esta vez no me equivoqué. ¿Ah? No me equivoqué. Bueno, ¿qué nos vas a tener para la próxima entrevista? A ver.
¿Sabe, Carlos? Ya me cansé un poco de escuchar que los inmigrantes legales e ilegales uh-huh. están usando y aprovechando de los recursos de los Estados Unidos. Eso no es cierto para nada. Entonces, la semana que entra, quiero hablar de estadísticas de varias fuentes importantes que demuestra definitivamente que los inmigrantes han aportado más a ese país de lo que han sacado.
Y hay algo que es muy importante. Yo soy hijo de inmigrantes, en mi país, por supuesto, ¿no? Hay gente migrante que viene a trabajar, a hacer patria, ¿sí? No a cosechar nada. Y viene con muchas desventajas. El idioma que no es de uno, la historia que no es de uno, la cultura que no es de uno. Y aún así, trabajan unos, a veces trabajan doble en el día para sacar adelante la familia, aportan con los impuestos y no reciben tanto.
No reciben tanto para nada. Y ¿sabe qué, Carlos? Ahora me estás haciendo pensar que un día me gustaría hacer una, por la radio, presentar a algunos de mis clientes que yo llamo los sueños americanos, porque así es, llegan a ese país, tienen todas las desventajas del mundo, no hablan el idioma, no tienen dinero, no tienen a dónde caerse muerto y terminan en unos años teniendo un buen trabajo, su propia familia. Esos son los sueños americanos y realmente la columna central de ese país.
Lindo, lindo. El tema va a ser precioso para la próxima semana con la abogada Helen Sebel. De paso, le repito el teléfono 415-362-0676. Muchas gracias y hasta el próximo día viernes.
Hasta la próxima.